creo que tuviese más de 14 años yo. Llegué con Expreso Singer a Misiones, Posadas, provincia que visité muchas veces porque mi familia vive allí, en Oberá, en Alem, en Posadas. Y bajaba con mi vieja y vimos un matrimonio de chicos muy jóvenes. Se le acerca una mujer y delante nuestro, mientras esperábamos las valijas, para que se den una idea de del marco donde ocurría esto, los contactaba y dijo: ¿ustedes son fulano y mengano? Sí. Y empezaron a hablar. Y hablaban de un bebé. Un bebé que les iban a entregar a cambio de dinero a esta pareja. Vuelvo al marco de situación. Terminal de Posadas, esperando por recibir las valijas, yo sin entender la violenta situación a la que nos estaban exponiendo, estaban hablando de la venta de una criatura. Y hay temas de los que parece que no se habla en nuestro país, todavía. Y me interesó mucho ver un hilo de Twitter de Sonia Almada, que es titular de Aralma, y es una persona que trabaja específicamente con infancias, con niñez, hablando de este tema. Sonia, muy buenos días. Luis Bremer te saluda.
Hola Luis, ¿cómo estás?
Muy bien. Vos sabés que cuando vi tu hilo de tweet, me trajiste en el recuerdo esa imagen que ni siquiera pude decodificar como pibe. Uno, ¿cómo le dice a la madre que estaba ahí con mi vieja? Che, me parece que esto que están hablando al lado nuestro es ilegal, no está bien, ¿no?
Claro. Sí, sí, y me imagino, te escuchaba y me imagino el impacto. Y también pensaba, bueno, ¿cuántos años pasaron y sigue sucediendo, no?
Claro.
A pesar de que lo que vos viste se llamaba entrega directa y en aquel momento era legal, digamos, no era ilegal por lo menos, y después se sancionó que no debe ser así, se siguen comprando y vendiendo bebés como pan caliente. Es una problemática que tenemos en Latinoamérica en general, digo, pero en nuestro país diaria, ¿no?
Claro.
Y en Buenos Aires y en todas las provincias, no digo, porque siempre sin Misiones, digamos, es como ha sido el vientre de Argentina por muchos años, pero no solo en Santiago del Estero, en Chaco, en Buenos Aires. En casi todas las provincias uno puede encontrar situaciones de esta irregularidad, que es trata de personas, se está vendiendo, ¿no?, y comprando un bebé.
Seguro. Te pregunto, porque has trabajado sobre el tema, has investigado, ¿cuál es la metodología para poder enmascarar un hecho tan miserable?
Mira, el estudio que nosotras en Aralma, digamos, hicimos, pudimos como despejar varias formas. Una es decirle a la mamá que su bebé murió. Entonces, dado se les dice así, dado por muerto al nacer, bueno, la madre se va a la casa y el bebé es vendido a otras personas. En general, claro. Bueno, una pareja que...
Pero eso directamente es robo, o sea, no es que hay una voluntad de la madre biológica...
Claro, es una sustracción. Otra forma de sustracción de un robo de bebé es a las mujeres en situación de explotación. Quedan embarazadas en trata de personas, se les saca el bebé y se vende ese bebé. Digo, las más bestiales para poder contar y las más utilizadas son niños y niñas separados de su mamá por el armado de causas judiciales fraudulentas. Se la acusa a la madre de negligencia o de malos tratos y se la separa de sus hijos y se dan una adopción. Entrega directa, como lo que vos viste, que sigue pasando, que se hace con o sin intermediarios, y se busca lo que se llama una mamá panza, que es una persona en situación de alta vulnerabilidad social, y se, digamos, se la contrata para que lleve el bebé en su vientre, y bueno, va una persona, una pareja, y los adopta de una manera totalmente fraudulenta, como,
claro.
Y los anota como hijo propio.
Aclaremos un punto: la subrogación de vientre en nuestro país no está legislada.
O sea
que no hay manera de que una mujer, por un método de inseminación, que habitualmente es el método con que se hace, sea una madre portante de una criatura de un matrimonio que luego quiere incorporarlo a su vida.
No está legislada, lo que está prohibido es que se pueda pagar, digamos, por este trabajo, digamos, ¿no? Por subrogar el vientre, pero sí se permite que al que un familiar pueda llevar en su vientre el bebé de otro familiar o de un amigo, que se pueda como comprobar que no hay una comercialización.
O sea, eso se permite, un trato directo, digamos.
Claro, eso sí se permite, pero no tiene que ver con la compra, con la compra y venta de bebés. Y una de las formas que más se utiliza es lo que se llama la inscripción mixta. El apropiador, le decimos nosotros, pero bueno, es el padre va al registro civil y dice: este es mi hijo, es de una relación extramatrimonial, y lo inscribe a su nombre. Como no se pide ningún tipo de prueba, y va con la madre biológica, que es la mujer contratada, digamos. Contratada, digo, utilizo esta palabra, pero acá no hay ningún contrato, digo, está la desigualdad, ¿no?
Claro.
La pobreza y la desesperación de las mujeres que llegan a hacer estos tratos, que bueno, no hay un contrato real, digo, hay un consentimiento tan forzado por la desigualdad que bueno, ni siquiera es un contrato. Este hombre lo anota a ese bebé como hijo propio y después se integra, digamos, su esposa, en general son parejas heterosexuales, como madre adoptiva, ¿no?
Claro.
Con lo cual, ahora, digamos, se apropian de ese bebé.
Sonia, ¿hola? Me preguntaba, digo, qué terrible lo que decís, que cuando uno va a inscribir una criatura como un hijo extramatrimonial, no te piden nada.
Nada, no hay una prueba de ADN, nada.
¿No hay una ficha clínica de dónde fue dado a luz? Nada.
Sí, donde fue dado a luz sí, pero bueno, está, vos vas con la madre, con la madre que lo
parió el bebé. La madre biológica.
Claro, la madre biológica, bueno, se inscribe y no te piden absolutamente nada, con lo cual no hay nada que probar. Y bueno, ya queda siendo parte de otra familia, ¿no? Sustituida, claro, totalmente su identidad, digo, porque esto es un problema de identidad de origen, ¿no?
Es para hablar largo, digo. Perdón, es para hablar largo, pero me parece que, a ver, tal vez estoy equivocado, no sé, corregime. El acto inicial donde una familia o una pareja decide armar una familia es un acto constitutivo. Si detrás de ello hay una mentira, digo, es muy extraño que de esa semilla germine un vínculo sano, ¿o estoy equivocado?
No, tenés razón. Y bueno, nosotros tenemos una larga historia, ¿no? La matriz cultural de la dictadura y la apropiación y sustracción de identidad de los niños lo ha demostrado, y se han hecho estudios tremendos, digamos, desde Abuelas de Plaza de Mayo, acerca, digamos, de las secuelas de la apropiación y sustitución de identidad, ¿no? La verdad es que las secuelas son tremendas. Yo no conozco casos ni anteriores, digamos, de los niños robados en dictadura, ni los actuales de personas que han sido robadas, a lo mejor fuera, en periodos democráticos, que no tengan secuelas importantes, psíquicas, ¿no? Porque no es fácil, primero, bueno, para la persona que ha sido apropiada, enterarse que no es hijo de esa familia y que fue comprado, ¿no? Que fue comprado, digamos, que se adquirió, se lo adquirió para que cumpla el rol de hijo. Es realmente tremendo. Y las secuelas son vastas, y todavía hay muchísimo, digamos, que investigar y que conocer y que reparar. Así que, como vos decías al comienzo, es un tema totalmente invisibilizado, como si no existiera, ¿no? Y nosotros que recorrimos varias provincias tratando de buscar datos, digamos, información para este estudio, y no tenemos estadísticas porque es tan clandestino que y bastante imposible, ¿no?
Claro.
Pero sí, lo que armamos es, bueno, una infinidad de relatos de personas que han pasado por esto, y de mamás que están buscando a sus hijos todavía, y con eso estamos tratando de filmar un documental. Tenemos una parte, pero bueno, nos falta, como siempre, a las asociaciones y financiamiento.
Es muy interesante el tema y me parece que inicia como cuando iniciaste en su momento la historia de investigación por La Niña del Campanario, que es tu libro y que invito a todo el mundo a que lo compre y lo lea, La Niña del Campanario de Sonia Almada, con quien estamos hablando. Me parece que se abre una ventana de investigación. Ahora, cuando contamos la otra punta de esta historia, que es aquellas personas, madres biológicas, personas que conciben una criatura y por la razón que fuere, no deciden continuar, pero no, ya no por razones económicas, no quieren tener esa criatura, pero lo dieron a luz. A mí me llama mucho la atención como, por ejemplo, en Alemania los hospitales tienen salas ciegas, que son pequeños cuartos que se ingresa por otra puerta por fuera, no hay que ingresar al hospital, y ahí entran estas personas, pueden ubicar al bebé en una especie de Moisés que marca justamente el peso de cuando está ubicado un bebé, y cuando se retira de la sala, ahí recién pueden entrar las enfermeras para tomar contacto, y no hay un juicio moral, ¿no?, por aquellas personas que, por la razón que fuere, no pueden continuar un vínculo con su bebé concebido. Y acá siempre hay una lectura muy fuerte sobre las madres abandónicas, por ejemplo. Hace pocas horas se encontró un bebé en una bolsa de residuos, y a nadie no se le puede estrujar el corazón con una imagen así. Tremendo. De vulnerabilidad, de dolor, y lo primero que nos sale es la bronca a la persona que lo hizo, que cada quien tendrá sus razones para pensar. A mí se me ocurre también pensar, ¿y cómo se acompaña a esas personas?
No, sí, y tenés razón, y lo que contabas en la Casa de Niños Expósitos en Buenos Aires también estaba esa rueca, digamos, que se podía depositar el bebé y lo recibían las monjas hace muchísimos años, ¿no? Eso, digo, sí, yo lo vi también en Alemania, y bueno, fue una de las formas para esto, para no estigmatizar, pero bueno, el bebé sigue teniendo ese lugar objetal, ¿no?
Sí, como, sí.
Porque la verdad es que con un apoyo, digamos, desde el Estado, con campañas de prevención y promoción, la verdad es que esto se podría evitar. El bebé de las últimas horas se podría, digamos, entregar en un lugar seguro, y por supuesto que lo puede criar, digo, hay un montón de familias esperando, digamos, adoptar, y sobre todo quieren adoptar bebés, por eso tenemos casi 10.000 niños que están esperando una adopción, pero no son bebés, entonces no les gusta a nadie. Pero la verdad es que la estigmatización y el prejuicio de no tener razón en eso, no pensar qué situación tan atroz puede llevar no a una persona a dejar un bebé en la basura. Imagínate, probablemente, yo casi lo aseguro, esté relacionado con grandes cuotas de violencia extrema.
Seguro. Es desesperación y es violencia, tanto como es una violencia tan atroz como aquellas madres biológicas que obviamente deciden, y más allá de la vulnerabilidad económica, desean continuar, desean ser mamás, y alguien por lo que sea, ¿no?, por coacción, por manipulación o directamente por sustracción y robo, le arrancan esa posibilidad del corazón, de la mente y de su propia vida. ¿Cuánto dolor hay todavía para...? No digo sanar, porque es una palabra que se usa mucho en la autoayuda, y yo creo que cuando hay autoayuda es porque no te ayuda a nadie. ¿Cuánto dolor hay todavía para tramitar, no, para comprender?
Sí, la verdad es que es muchísimo. Cuando nosotros escuchamos los relatos de las mamás, digamos, que fueron separadas de su mamá, bueno, de sus hijos, nosotros seguimos muy fuertemente un caso que a mí me tocó personalmente, que también en estos días se hizo una nota muy grande en La Nación, que creo que es el hilo del Twitter que vos mencionabas, de la joven Micaela Mateus, era una adolescente, y le arrancaron los niños de una manera bestial, sí, con una causa que nunca se comprende. Y bueno, esa joven, que ahora es un poquito más grande nada más, está luchando, llegó hasta la Corte Suprema su caso, porque es inédito, digamos, la forma en que la separaron de dos nenas, dos bebés chiquititas, que nos conocimos, digamos, porque yo las cuidé, digamos, como familia de de abrigo, ¿no? Estuvieron un año aquí en mi casa, ¿viste? Esas casualidades tremendas. Y el dolor de esa mamá es inconmensurable, ¿no? Y ella sigue esperando reencontrarse con sus hijas y tuvo grandes depresiones, pues imagínate, ¿no? Estás en tu casa un día, tenés dos bebés y de pronto...
No, es una locura. Es una locura. Sonia, seguiríamos hablando porque también no quiero dejar de lado el caso de Mario Abando, que con una persecución judicial le sacaron su bebé recién nacido cuando esta mamá fue reconocida por el Estado y por Misiones cuando tuvo que enterrar a su hija con sus propias manos por desnutrición. Luego el Poder Judicial, que la persiguió, desmembró su familia y al bebé más chiquitito, el nacido hace pocos meses, se lo dio a una familia acomodada, ¿no? ¿Cómo? ¡Qué perversión! ¡Qué monstruosidad! Y siempre los más vulnerables. Los pibes, los que no tienen voz, los que no pueden gritar, los que no aparecen en los medios, son los más afectados. Seguimos hablando, Sonia, si te parece, en otro día.
Dale, muchas gracias, Luis, por la invitación.
Un abrazo grande. Siempre un placer hablar con Sonia Almada. Compren su libro, La Niña del Campanario, para entender, ¿no?, cómo los pibes nos miran desde ahí abajo esperando que hagamos lo que tenemos que hacer, que es dejar un mundo menos hostil, menos violento para que ellos vivan, no un mundo peor.